Nos ocupamos de uno de los hechos políticos que dejó este fin de semana. Lo que ocurrió en el Frente Amplio, concretamente en su plenario nacional, que el sábado pasado aprobó por amplia mayoría el ingreso formal de 8 grupos que eran socios del Frente, pero que no integraban la coalición de izquierda. Sí integraban el Encuentro Progresista o la Nueva Mayoría. Me refiero a los ingresos del Nuevo Espacio, la Corriente 78, el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento de los Claveles Rojos, Vallismo Progresista, Partido por la Seguridad Social, Compromiso Progresista Independiente y Grupo País. Se trata de sectores que, según diversos cálculos que se publicaron en la prensa del fin de semana, contribuyeron con el 17% de la votación que tuvo la izquierda en las últimas elecciones, los comicios que llevaron a Tabaré Vázquez a la presidencia de la República. ¿Cómo se adoptó la decisión? Bueno, según los estatutos se requerían 9/10 de los integrantes del plenario. Se superó esa cifra porque 9/10 eran 128 votos. Finalmente hubo 135. Quienes votaron en contra, el Movimiento 26 de Marzo y la Corriente de Izquierda. Se abstuvieron el Partido Obrero Revolucionario y el Partido por la Victoria del Pueblo.
La primera llamada del día.
El diálogo es con el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Noboa, líder justamente de uno de los sectores que ahora pasan a formar parte del Frente Amplio. Nin, buenos días.
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien. ¿Está bien decir entonces que mueren el Encuentro Progresista y la Nueva Mayoría? ¿Dejan de existir?
Sí, yo creo que pasamos a un estadio superior, en donde la conjunción de esas fuerzas me parece que es el hecho más relevante en virtud de una larga trayectoria de coincidencias y de acuerdos, y lo que hacemos es tener un movimiento con una dirección única, digamos, ¿no?
Ahora solo existe el Frente Amplio.
Ahora existe el Frente Amplio, solo, y desde ese lugar es donde vamos a coordinar nuestras tareas, a revitalizar la fuerza política, a conducir la fuerza política, que en el pasado no la hacíamos, nosotros no participábamos directamente de los estamentos de gobierno interno del Frente Amplio. Teníamos una participación directa, diría yo, aunque era directa, a través de nuestros compañeros de la Alianza Progresista, que provenían de la Confluencia Central Petrista, del CONFA.
Uh-huh. Recordemos que usted, en particular, dejó el Partido Nacional en agosto de 1994, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Y casi más o menos en la misma fecha acordó con el Frente Amplio.
Exactamente.
En aquel momento parecía muy importante para usted y para sus compañeros aclarar que no ingresaban al Frente Amplio, sino que se asociaban con él. ¿Por qué?
Y porque era parte de una estrategia, en el buen sentido del diseño de la estrategia, para conformar, para conjuntar aquellos que pensábamos igual y que le ofrecíamos a esas mismas personas, a esos mismos ciudadanos, la posibilidad de votar un programa único, de votar un candidato único, de votar una renovación y un cambio a través de una vía indirecta. Indirecta digo en el sentido que no necesariamente había de ser Frente Amplista, en un país en donde...
¿Cuál era el problema de ser Frente Amplista?
El discurso anti-Frente Amplista era un discurso muy fuerte en el interior del país. Nosotros teníamos un basamento político en el interior y a mucha gente le costaba un poco, ¿no? Hay que decirlo con franqueza, y esto fue hablado y acordado.
Incluso su nombre como candidato a la vicepresidencia junto con Tabaré Vázquez, se eligió teniendo en cuenta de manera especial esa condición suya de socio del Frente Amplio, pero no Frente Amplista.
Exactamente.
¿Qué es lo que se quería mostrar?
Y que era posible hacer acuerdos con el Frente Amplio sin necesidad de ingresar al Frente Amplio. Que había una estratégica de crecimiento de las fuerzas progresistas y de la izquierda que no debería suponer necesariamente el ingreso a esas fuerzas. En realidad inauguramos una etapa de alianzas en el país que a partir cuando uno mira con cierta retrospectiva ve que fue exitosa. Es decir, a mucha gente que quería el cambio, que estaba cansada de lo que había, le cerraba más en su comportamiento psicológico y político votar a un candidato que llevaba como compañero de fórmula a una persona que no pertenecía a esa fuerza política, y que proponían junto con esas fuerzas políticas una posibilidad de cambio.
Pero ahora, a la luz de una decisión como la de ayer y del proceso de los últimos meses, algunos de aquellos votantes pueden sostener, bueno, pero entonces todo aquello era maquillaje.
No era maquillaje, era una construcción de un camino. Los caminos tienen etapas, los caminos tienen circunstancias, y a veces se quiere ir hacia de un punto a otro y entonces tiene que tener en cuenta los obstáculos que tienen desde el punto de vista, hasta con el siguiendo el ejemplo del camino, hasta el punto de vista geográfico. Se tiene una cañada y se tiene que decidir si la pasa por el costado o si hace un puente. Tiene un cerro y tiene que decidir si lo corta o si lo sube y lo baja con el camino. Entonces, desde ese punto de vista es que esas decisiones, de acuerdo a los momentos históricos, de acuerdo a la idiosincrasia, se fueron evaluando y tomando decisiones en ese sentido. Hoy, que la cosa es diferente, fíjese usted que desde hasta estas últimas elecciones, en toda la construcción del encuentro progresista, no había un solo departamento en el cual se pudiera ganar. Y hoy hay 8 intendencias que son del encuentro progresista Frente Amplio, bueno, ahora del Frente Amplio. Lo tanto, las circunstancias han cambiado notoriamente.
El año pasado, en el acto final de la campaña electoral, usted en determinado momento tomó una bandera del Frente Amplio.
No tomé ninguna bandera del Frente Amplio.
A ver,
yo dije que...
Estoy trabajando de memoria, tengo la grabación. A ver, vamos a escuchar lo que dijo.
Hace 10 años que yo estoy aquí con ustedes. Hace 10 años... que he sentido la emoción, el agradecimiento, el cariño que ustedes nos han dispensado. Hace 10 años que aprendí a querer esa bandera de otorgués, que la firmé miles de veces, que la abracé miles de veces, que la he llegado a besar. Quiero que me sientan uno de ustedes, uno más. Dije que venía para quedarme y aquí estoy. Y esto va a seguir siendo así. ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva el Encuentro Progresista!
Un gesto que no pasó para nada desapercibido aquella noche, Nin. ¿Qué había ocurrido para que usted hiciera ese planteo tan emocionado, además?
Y fue parte de la de una improvisación, digamos, muy condicionada por la emoción de estar en aquel momento ante una multitud inconmensurable como nunca se había visto en un acto político del país, y que bueno, que de algún modo presagiaba nuevas actitudes hacia el futuro, nuevas decisiones hacia el futuro. Nosotros pensamos que después de 11 años, como decía, bueno, 10 en aquel momento, 11 años ahora, de haber trabajado juntos, de haber construido juntos, de haber transitado juntos, penas y alegrías, derrotas y victorias, parciales estas últimas, pero victorias al fin, había llegado el momento de hacer unas definiciones un poco más profundas y concretas. Y si bien es verdad, porque debo reconocerlo, que yo pensé que podíamos tener un proceso más gradual todavía que el que tuvimos, porque lo que nosotros estuvimos planteando desde principios de este año era la unificación, en primer lugar, de la dirección de las fuerzas políticas, y no tanto la unificación total como se dio, las circunstancias políticas hicieron que al final se optara por este camino. Pero básicamente había allí una declaración, una intención de anunciar una unificación de las fuerzas políticas. No tenía sentido que hubiera una dirección del Encuentro Progresista que se reunía los lunes de mañana y después por la tarde una mesa política del Frente Amplio que se reunía por la tarde, después en un espacio que tomaba decisiones vinculadas todas a los mismos temas, los martes o los miércoles, no lo sé, y que además esto matizado o influenciado fuertemente por la responsabilidad del gobierno y por la responsabilidad del mantenimiento de la vigencia de la fuerza política para que el gobierno no se fagocitara a la fuerza política, hacía que necesariamente teníamos que tener un cambio de criterio. Yo pensé que al principio solo en la conducción, después las circunstancias cambiaron, como le digo, y hubo una amplia mayoría para decidir el ingreso de formal ante una, además ante un requerimiento casi del propio Frente Amplio, ¿no? Cosa que me parece acertada, se lo voy a decir obviamente, si no, obviamente que no lo hubiera hecho, ¿no?
Ahora, la votación, ¿cómo observa el resultado que tuvo y el hecho de que haya habido dos grupos, concretamente el 26 de marzo y la corriente de izquierda, que se opusieran? Fíjese, por ejemplo, el doctor Helios Sartú, de la corriente de izquierda, fundamentaba de esta manera, explicaba de esta manera a la prensa por qué no acompañaba estas incorporaciones.
Uno siempre hace acuerdos con quienes se identifican, ¿verdad?, ideológicamente, pero con los que difieren y han tenido además una línea de discrepancia permanente a lo largo de muchos años, ¿no?, ¿verdad?, en temas muy importantes durante la privatización de empresas públicas, en el tema de las AFAP, en una serie de aspectos tuvieron siempre diferencias con el frente. Ahora cambia la situación, pero todos esos antecedentes pesan para entender que no resultaba conveniente, ¿no?, en el plano de lo que debe ser a nuestro juicio el Frente Amplio, de acuerdo a lo que determinaron las figuras fundamentales.
¿Qué dice Lin?
Sí, los dos ejemplos que nombra el doctor Sartú no me caen a mí, obviamente, porque en ambas oportunidades estuve en el mismo sentido, de empresas públicas, de las AFAP. Lo que también hay que tener en cuenta, el problema es que si uno no advierte que en la política y en la vida todo tiene situaciones de cambio, y que muchas veces echar para atrás las realidades que se impusieron en el país, que a uno de repente no le gustó, causan un gran perjuicio, la verdad es que se puedan dar demasiado los bandazos, ¿no?
Sartú decía que ya con varios grupos del propio Frente Amplio ellos venían teniendo,
claro,
diferencias.
Sí, no solamente con los socios.
Sí, sí, sí. Ha mencionado, yo qué sé, por citar un caso de la Asamblea Uruguay.
Sí, exactamente.
Y decía entonces que ahora encima incorporar a estos grupos que vienen de afuera del Frente implica correr al Frente Amplio de lo que fue su línea fundacional, de lo que son sus principios básicos, ¿no? Como diciendo, se termina de concretar un corrimiento a la derecha, esas eran palabras más, palabras menos, las de Sartú.
Bueno, yo no comparto este corrimiento a la derecha, la verdad que no lo comparto, porque hay que ver además, en todo caso habría que ver cuál es el punto de partida del análisis del doctor Sartú, dónde estábamos, en la izquierda, en el centro izquierda, en el centro. Entonces el corrimiento la verdad es que no termina siendo muy muy claro. Pero de cualquier manera a mí me parece que lo otro que tenemos que tener en cuenta es que la voluntad de cambio que había en el país, por lo menos así lo veo yo, la voluntad de cambio que había en el país hizo que mucha gente, nos, comillas, prestara el voto. Entonces, porque nadie puede dudar que en el Uruguay no hay 1.110.000 frente amplistas. Lo que había era una gran cantidad, obviamente, no voy a decir el número, un altísimo porcentaje. Bueno, fíjese usted la cifra que acaba de dar, cerca del 20% de los votos de la victoria del 21 de octubre estuvo dado por gente que en el momento no era frente amplista. Por lo tanto, creo que esa consideración hay que tenerla en cuenta en una estrategia de acumulación que tienda o que tenga como objetivo llevar adelante los cambios que el país precisa y los cambios que se pueden hacer además también.
La última pregunta era a propósito de cómo queda la relación dentro del Frente Amplio con estos grupos, los que se opusieron a la incorporación de sectores como el que usted encabeza y que casualmente han estado teniendo últimamente posiciones muy duras de crítica, por ejemplo, a la política económica, ¿no?
Sí. Y desde el punto de vista político, bueno, seguiremos discutiendo porque antes no teníamos ámbito para discutir con ellos, porque ellos no participaban de la dirección del Encuentro Progresista. Por lo tanto, desde el punto de vista político, perdón, queda la posibilidad que antes no teníamos de discutir nuestras ideas en un ámbito común, que va a ser en la mesa política a través de nuestros delegados. Y siempre va a suceder en todos los partidos políticos, hay opiniones diferentes, matizadas por diversas concepciones, orígenes, historias, qué sé yo, que son las que dan lugares a las discusiones sobre los temas puntuales que se traen arriba de la mesa. Creo que además son expresiones muy minoritarias, que inciden poco en la toma de decisiones al final.
Sí, pero que están planteando, digamos, críticas muy duras, incluso con movilizaciones, en reclamo hasta de renuncia del ministro de Economía, digamos, el Frente Amplio, ¿cómo va a manejar esa disidencia interna?
Y bueno, la vamos a manejar con la tolerancia democrática que es necesario manejar estas cosas. Hay gente que le gustan a algunos ministros, hay gente que no le gustan a otros ministros. Lo que sí me parece es que la exposición pública sobre estos temas no le hace bien a la fuerza política y mucho menos al gobierno, obviamente, ¿no?
¿Está en juego la permanencia de esos grupos el 26 de marzo, la corriente de izquierda, dentro del Frente Amplio?
Mire, por mi parte, nunca me he planteado echar a los que piensan diferente.
Le agradezco al vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Noboa, su participación esta mañana en Perspectiva.
Gracias a ustedes.